En Inversión Inmobiliaria empezamos la casa por el tejado.
Bueno, pues en nuestra sección empezar la casa por el tejado con José Antonio Pérez, doctor en economía y director y profesor de Real Estate Business School, y David Ortega, director del máster inmobiliario MBI en Real Estate Business School. Hoy comentamos todas las noticias del sector. Ya estamos preparados, así que voy a darles la bienvenida. Buenos días, José Antonio.
Bien hallado, Meli.
Buenos días, David.
Muy buenos días, Meli.
Bueno, pues vamos a empezar, si queréis, analizando un poco lo que está pasando en el sector. Y es que las portadas inmobiliarias están calentitas en este mes de julio. Bien por un lado, por la bajada de tipos de interés, que hay un gran apetito inversor de fondos por activos en explotación. Bueno, no hay que ver nada más la OPA que lanzó Hines y el Grupo LAR esta semana a la Socimi. ¿Qué me podéis contar de esta operación y si se van a dar más operaciones en ese sentido, José Antonio?
Como bien dice Meli, estamos calentitos, será por las calores, porque también ya estamos alcanzando en algunos sitios. Málaga esta mañana a las 6 eran 26 grados, digo, a ver lo que me encuentro en Madrid, pero hay un fresquito agradable. Y, hombre, y espero que el triunfo de la selección española, bien merecido, no nos llene de euforia demasiado más allá en lo inmobiliario, ¿no? Con lo cual, quiero decir esto, porque unido a la bajada de tipos, pues es un momento donde las operaciones están subiendo, y estas concretamente, porque la capitalización, en cuanto bajan los tipos de interés, el valor de los activos sube automáticamente, financieramente hablando, y eso crea que el apetito inversor se siga derivando al sector inmobiliario, siempre que mantenga explotación y mantengan rentas netas. Y eso va a ocurrir no solo a nivel de fondos y de OPAs, como estamos viendo, sino también a nivel de particular en todos los productos que están en alquiler, ¿no? Más allá de los datos mensuales, que algunos que solo miran el dato mensual creen que las cosas suben y bajan inmobiliariamente. Inmobiliariamente son tendencia a largo plazo. Y cuando cambia, cuesta mucho dolor volverla a su sitio. Luego mejor que sigamos con un crecimiento sostenido, que no luego tenés que remontar grandes valles.
Y luego también que bueno, pues que la Socimi está especializada en centros comerciales, y también ahora mismo pues el consumo se ha disparado, y eso también provoca pues que, claro, son unos activos muy rentables. Ahora mismo está el foco puesto ahí. Y dentro de luego las Socimis, ¿no? De las Socimis que están en bolsa, bueno, pues está también Colonial, está también Merlin, pero bueno, quizá ellas tocan más oficinas, ¿no? Entonces, bueno, pues la gran Socimi de centros comerciales, unos centros comerciales con unos activos muy buenos. Bueno, me estoy acordando del de que tienen en Sevilla, el del Lago, que es espectacular ese centro comercial. Entonces tiene unos activos muy buenos, el consumo está muy bueno, y claro, para el inversor que ahora se está fijando, no solamente ya, porque yo creo que ya ha pasado un poco el boom, no sé, me corregís vosotros, de las oficinas, ahora pues van a activos más rentables, que a lo mejor en este caso por el consumo, como está disparado, pueden ser los centros comerciales. No sé si piensas así, David.
Totalmente de acuerdo, Meli, con lo que has dicho. Yo creo que los centros comerciales en el post-COVID vivieron momentos complicados. La situación y la realidad de los centros comerciales actualmente es muy distinta, y yo creo que eso anima sobre todo a los inversores y sobre todo a esa OPA que tú has comentado, a que haya pasado de ser el centro comercial el patito feo a ser, digamos, un activo con una rentabilidad, como bien ha dicho José Antonio. Esas líneas de consumo, esas asistencias a los centros comerciales están en una línea ascendente y de tendencia, ¿no? Y yo creo que también a nivel, digamos, de esas inversiones que tú dices en el inmobiliario, yo creo que ya existe una concienciación de que el tipo de interés que tenemos, pues no es un tipo de interés malo, sino que estábamos acostumbrados a tipos de interés donde el dinero valía cero, y la verdad que el dinero tenga un valor de cero no tiene ninguna coherencia, porque si analizamos, digamos, los últimos años, pues los tipos de interés siempre han estado entre un 2,5% y un 3,5%. Entonces el mercado ya descuenta que la realidad, digamos, de la yield y los costes de financiación, pues no van a volver a estar en el torno al 0%, y las inversiones que hagan ahora, pues con estos parámetros, son coherentes, sensatas, y existe un retorno.
Fíjate, José Antonio, que leía un titular el otro día en El Economista que decía que los inversores apuestan más de 4.000 millones en OPAs al inmobiliario. España supera esa barrera de 4.000 millones de inversión de los grandes fondos y patrimonios en las inmobiliarias cotizadas del país. ¿Esto qué significa?
Eso es un pequeño aperitivo, que como titular hay 4.000 millones. No sé cuántas habitaciones hace falta para billetes de 500 meterlo, que son, y que no los vemos, por cierto, que en algún sitio estarán. Si le cambiaran el color, lo mismo aparecían más o cambiaban de habitación. Pero bueno, a lo que voy, como bien bien ha dicho David, y volviendo a lo que nos ocupa en el programa, empezando la casa por el tejado, este tejado de los centros comerciales, de la OPA, de los fondos de inversión, depende de tres factores, una vez que los tipos de interés están en valores razonables, como decía David, y es del cliente finalista, que son los que consumimos, y nosotros dependemos de nuestra renta disponible. Obviamente el efecto ahorro del COVID, que todavía quedan coletazos, lamentablemente herencias sobrevenidas, todo eso está provocando que las tasas de consumo pues estén altas y haya tendencia positiva, más el efecto de turismo que tenemos en nuestro país, porque efectivamente ahí están los indicadores y sobre todo está la caja diaria de cada uno de estos negocios. Pero aquí hay otro cliente que no se puede olvidar, que es el explotador, la franquicia, quien regenta cada uno de los negocios, sean marcas multinacionales o pequeñitas que conviven todas en los centros comerciales, que pagan sus alquileres. Y eso es una tasa de esfuerzo sobre venta, igual que en las hipotecas, cuando pasan un tercio de los ingresos netos en una familia, se empieza a complicar la hipoteca, el alquiler y todo, cuando la tasa de esfuerzo de un negocio se le pasa una cifra de su porcentaje de venta, no puede seguir en ese centro comercial, que son las... Entonces, ojito a eso, que son los niveles de ocupación y tal, y eso afortunadamente va en tendencias positivas, de ahí que esos titulares... Como digo, son pequeños aperitivos que lo vamos a ver durante el verano a la vuelta del otoño. En esta operación nada más, Grupo LAR por un lado y Castellana Property, ambos vinculados a la casa. Y nosotros en ese caso, bueno, el que tenga más suerte o como mejor, pero van a haber muchas más de ese tipo.
Uh-huh. Bueno, vamos ahora con los datos del Pulsímetro, que es vuestro índice en vuestra última edición. Es verdad que, como bien dice... o indica este nombre de nuestra sección, ¿no? Seguimos empezando la casa por el tejado, mientras otros siguen poniendo vallas y andamios, porque pilares siguen los mismos, y los suelos, pues como siempre hemos dicho aquí en esta sección, siguen criando malvas, ya que seguimos sin superar las 100.000 viviendas nuevas en toda España, según la última edición del Pulsímetro, David.
Correcto, a nivel nacional incluso ahí José Antonio como director os puede dar más tendencia y más información. Yo incluso también me centraría quizás más en las realidades de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que a nivel nacional, como bien indica, el terminar o el producir más de 100.000 viviendas al año, estamos muy lejos, incluso las tendencias no van en ascenso, sino que van en descenso. Y si nos centráramos en Madrid, el problema yo creo que es todavía mucho más acuciante, me explico. Es decir, llevamos casi desde el COVID hasta la actualidad con descenso en lo que son viviendas terminadas, porque lo que pueden ser proyectos iniciados y viviendas visadas, pues también la tendencia es descendente, pero es más pequeña. Y siempre teníamos ese indicador en la Comunidad de Madrid de unas 15.000 viviendas terminadas año. Y la realidad o la actualidad que nos marca para 2024 el Pulsímetro Inmobiliario es que vamos a estar en torno a las 13.000 viviendas. Es decir, seguimos en una tendencia descendente a pesar de todas las acciones que están tomando la administración pública, pues para lo que puede ser el tema de la vivienda asequible, que dentro de nuestro máster inmobiliario sigue ocupando un papel importante y vital, porque los planes Vives y las distintas acciones, que yo creo que es donde hay que centrar la línea fundamental, pues percibimos que la producción es menor y, como digo, estará en torno a esas 13.000 viviendas, ¿no? La segunda mano, pues eso hace que se tensione entre obra nueva y segunda transmisiones. Estamos en torno a las 65.000 operaciones en lo que es la Ciudad de Madrid, lo que hace que la segunda mano se tensione, ¿no? Y por supuesto que lo que es el mercado del lujo, que siempre hacemos mucha mención, pues yo creo que se regula por sí solo. E incluso esta semana pues tenemos la particularidad que tenemos un nuevo residente en la finca, que es Mbappé, y que precisamente pues hace unos días pues se presentó. Yo creo que incluso ha puesto en más valor y en más carga lo que es la Ciudad de Madrid, y a nivel, como ha dicho José Antonio, pues de la Eurocopa, yo creo que España está de moda, y a ver si, ya que hemos ganado la Eurocopa a nivel, digamos, continental, pues a ver si en el real estate también nos convertimos en ganadores de vivienda asequible, sobre todo pues como un referente en Europa.
Bueno, la cantidad de dinero que van a recibir los jugadores seguro que va al sector inmobiliario algo.
Ya están los titulares, ¿no? Carvajal, precisamente, a pesar de que ha protagonizado noticias por unos saludos, sin embargo, su gran negocio, obviamente, patrimonialista es el inmobiliario, en la inmensa mayoría de ellos. En todos los másteres, las ediciones del máster, un 10% de los alumnos le llamamos sector patrimonialista, que viene porque la inversión inmobiliaria es, por deferencia siempre, la mayor diversificación que hace cualquiera. el patrimonio de cualquier español normalmente su vivienda pagada, y a partir de ahí pues complementa su pensión afortunadamente frente a la subida de niveles de vida y tal. Eso es así. No obstante, el caso que nombraba David Mbappé como en la finca y tal, ocurre en todos los barrios. El último que llega pagando más caro se convierte en el guardián del precio, y el que establece los nuevos precios de mercado. Y todos los que lo han pagado más barato, pues ya están encantados que su propiedad vale más. Y es la misma, hasta que no se produce el intercambio. Bueno, pues esa es la magia de cómo entre nosotros defendemos los valores inmobiliarios como si fuera un patrón oro. Y por eso el ahorro se consolida. Entonces eso lo entendemos perfectamente en este país, que por eso hay tanta estructura de propiedad, gracias a la hipoteca. Pero a partir de ahí nos queda todavía, como bien decía David, en Madrid, a nivel del pulsímetro inmobiliario, pues no sé qué pasa, pero ya llevamos debatiendo muchos años, hablando mucho de vivienda asequible, de problemas de mano de obra, se avanza con la industrialización y no acabamos de resolver la papeleta. Y los carteles de se vende o se alquila cada día brillan más por su ausencia, y es todo vendido, es todo alquilado, es overbooking porque la demanda es mayor. Overbooking lo he padecido yo en el AVE, pero afortunadamente de una clase estándar turista he disfrutado del vagón 1 business, porque un asiento se había vendido 3 veces, el mismo asiento, y la tecnología, yo no sé qué ha pasado con la competencia en el tren, que ahora los asientos se venden triplicados. Bueno, he podido disfrutar de business porque el revisor ya tenía que hacer algo con el tren en marcha, pero en el sector inmobiliario no ocurre eso. Si no hay piso disponible y hay 3, es el precio quien regula mientras puedan pagarlo, y eso en materia de vivienda asequible, digo, en base a cómo están los salarios medios en cada territorio o los mínimos interprofesionales, no hablo de la vivienda social por adversidades de la vida, que para eso está o deben de estar los presupuestos públicos, pero eso no acabamos de encajarlo.
Y José Antonio, seguimos sin superar lo que hemos dicho antes, la barrera de las 100.000 viviendas nuevas en toda España, según la última edición del Pulsímetro. A nivel nacional, cuéntanos cómo están las cifras.
Pues esas son las apuestas, yo ya la tengo perdida, porque aposté que la íbamos a superar con creces, porque con la calidad constructiva que tenemos en este país, la artesanía que llevamos desarrollada por años, fuimos capaces de fabricar 600.000 viviendas, y que hay un mercado de demanda que pide 200.000, que duplica, pues si no lo hacemos nosotros van a venir otros a hacerlo. No hemos puesto a investigar mano a la obra porque había falta de mano de obra, aparte de se necesita más formación profesional específica, pero no, algo muy simple. Cualquier manzana, esta mañana viniendo aquí al estudio Meli, hay reformas por doquier. La mano de obra especializada está convertida en autónoma y están con sus reformas saliendo adelante, viven mejor, ganan más y tienen libertad. Entonces va a costar mucho llevarla a constructora. Los industriales han hecho su trabajo, prácticamente se están ensamblando más de 2/3, digo, metiendo industrialización en construcción, pero falta bastante ensambladoras y ensambladoras que sustituyan a las constructoras tradicionales. No acaban de aparecer en el mercado. Y por otra parte, la financiación. ¿Qué esperamos? Que con la alternativa se está consiguiendo lo que se consigue y sus tipos de interés. Pero antes el banco hipotecario pues hizo una magia para que todo esto tirara, y la banca también. Y hoy, incluso siendo solvente, no consigue la financiación. Incluso cuando hace un contrato con un industrial, ¿quién asegura y quién financia para que desde el pedido llegue a obra, no hasta que llegue a obra? Entonces tenemos ahí unos pequeños eslabones que yo espero que una vez detectados y esos diagnósticos hechos, a partir de otoño empiecen a resolverse, porque si no van a venir otros a fabricar las 100.000 viviendas que necesita este país de media por año, rapidito.
Oye, David, la CAMP presentó la ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida. Vamos a hablar ahora de la vivienda protegida a los ayuntamientos, y se va a permitir transformar 20.000 oficinas en pisos de alquiler.
Correcto. Esa es una de las medidas que ha tomado la Comunidad Autónoma de Madrid, o la Comunidad de Madrid en este caso. Como bien has dicho tú anteriormente, Meli, pues quizás las oficinas o la sensación de las oficinas actuales no es positiva, sobre todo en el sentido de oficinas que están en zonas donde no tienen una utilidad o un confort fundamental para atraer el talento y para atraer los empleados, y la Comunidad de Madrid pues ha tomado, digamos, esa medida que lo que busca sobre todo agilizar y poner en carga de una forma más inmediata lo que es la vivienda asequible, sobre todo en tema de alquiler, ¿no? Ahí yo considero, y la verdad que la administración pública yo creo que está haciendo siendo muy acertada en las medidas que toma para, digamos, responder en el corto, medio y largo plazo a lo que es la producción de vivienda asequible, y sobre todo en la particularidad del alquiler. Sí es verdad que es importante también no solo agilizar, sino poner metros cuadrados de edificabilidad para que se produzca vivienda asequible, sino que yo creo que hay un factor que es importante y que yo creo que es bueno que vayan en sintonía con el inversor y en este caso con el promotor, que es conocer de primera mano cuál es la rentabilidad mínima que exige, digamos, ese inversor para poner, digamos, o invertir o producir ese objetivo de viviendas que has indicado anteriormente en torno a esas 20.000 unidades, ¿no? Nosotros incluso dentro del máster inmobiliario este año, concretamente se han abordado dos líneas muy, muy importantes. Una ha sido incluso un trabajo fin de máster que abordaba el tema de la affordable, es decir, la vivienda asequible y cómo, digamos, solucionar un poco el tema y las medidas fundamentales en esta faceta. Y otra parte importante no solo es el cambio de uso en el tema de oficinas, sino también el cambio de uso en lo que son locales comerciales, ¿no? Que están más a pie de pista y concretamente yo que vivo en Alcobendas, pues es una ciudad que lo que son locales en zonas que no son prime, pues están dando una respuesta inmediata, sobre todo a un perfil o un público objetivo, pues para que pueda vivir en esas viviendas, ¿no? Pero que yo creo que la medida siempre es positiva, todo lo que ayude a crear más edificabilidad en esa materia y sobre todo lo que ayude a agilizar, pero un papel importante que debe tener la administración pública es tener claro los números del inversor, porque si no podemos poner mucha carga de edificabilidad con esa misión o con ese objetivo, pero si yo como inversor no me salen los números, pues probablemente el destino o el uso que van a tener esos activos, pues ojalá se conviertan en 20.000 viviendas y no se queden en 5.000.
Uh-huh. Ahora que hablamos de VPO, José Antonio, leí que se va a construir en Málaga la primera Smart City española de VPO.
Como Málaga siempre somos tan osados por aquello del clima, ambiente, ciudad cosmopolita, abierta, y Málaga es Málaga, ¿eh? Málaga no pretende ser Madrid ni Barcelona, de hecho traímos el mes pasado al alcalde de Málaga, que en sus 82 años sigue dándonos ejemplo a todos, se lo digo siempre, don Francisco Paco de la Torre. Da igual el partido político que usted se presente, ha ganado a todos los malagueños desde que Celia Villalobos le entregó el testigo y vaya por el barrio que vaya y se ha revalidado su mayoría absoluta, a lo que voy. Vino a Málaga, vino aquí a Madrid, a Castellana, a presentar los planes, no planes de vivienda, a sondear con el mercado privado de inversores, de promotores, acompañado de los concejales de vivienda y urbanismo, del gerente de urbanismo, para hacer una due diligence del gerente de la empresa municipal de la vivienda y suelo, y en un marco privado, organizado por la escuela, se pudo debatir cuáles son las claves para que esos promotores e inversores vayan a Málaga y haga desarrollo en Smart City, haga desarrollo posible la no dualidad de una ciudad, porque los precios en Málaga, en las zonas prime, pues ocurre también que están como en todo el sitio y se van elevando, y por caro que los veamos hoy, está barata Madrid y está barata Málaga, porque las ciudades con las que competimos por los clientes que tienen la alternativa de estar en otras ciudades del mundo, ya se están pagando 20.000 y 30.000 euros metro cuadrado, o 40.000, como se están dando en algunos rincones del mundo. Y empezando la casa por el tejado, ese cliente es el que manda. Pero eso no puede ser que toda una ciudad se contagie de esos valores, porque también cualquier casa de lujo necesita 5 empleados de medio, de vivienda media, porque si no tendrían que cobrar unos sueldos que ya no se podrían mantener. Con lo cual, Málaga ha hecho una apuesta muy fuerte en el Subte 8, que lleva urbanizado muchos años criando malva, afortunadamente bien conservado, paradójicamente una urbanización 15 años que no le falta ni una sola papelera frente a un chabolismo que está a punto de desaparecer por integración, porque obviamente ha habido unos matices de colaboración socioeconómica con ese colectivo deprimido, lamentablemente, ¿no? Porque nadie elige la cuna en la que nace, el que ha nacido en los Asperones no ha elegido nacer en los Asperones, y ahora es compromiso de todos de integrar todo eso y desarrollarlo. Con lo cual, en esa zona, con capital privado, firmas como Culmia, Lagun Living y demás, van aterrizando a ese desarrollo de esa, evitar esa dualidad, y es la vivienda asequible sobre suelos públicos, canon cero, que fue lo que estuvimos debatiendo, alquileres a 73 años, cuadra las tasas de rentabilidad, son negocios muy ajustados, hay que tener capital intensivo para entrar en ellos, bastante industrialización, igual que eso, paseando el domingo por la tarde, previo al partido de la selección española, en calle Victoria, en el mismo centro de Málaga, 84 viviendas en una zona que también era un barrio deprimido, la Cruz Verde. Es decir, Málaga está dando ejemplos, ya no con la teoría ni con los concursos, sino con la realidad de proyectos que están saliendo adelante. Pero ojo, son proyectos muy medidos, con capital intensivo, negocio a muy largo plazo, que para eso está el ahorro y los fondos de deuda, para salir en base a los parámetros que hoy puede pagar un salario medio o un alquiler medio. Si no, el mercado por sí solo, con una presión de demanda, nos crearía un conflicto social a la vuelta de la esquina.
Uh-huh. Bueno, David, nos vamos de vacaciones. ¿Se va a parar el sector o qué va a pasar a la vuelta en septiembre?
No, yo creo que, hombre, ahora habrá que tomar un poquito de descanso, de impulso, porque siempre el verano es necesario, pero yo creo que a la vuelta en septiembre empezaremos con muchísima actividad y sobre todo con las pilas recargadas, y nosotros, pues como ha dicho José Antonio, finalizando el curso académico 23-24 y ya inmersos en el 24-25, pues con nuestro máster en Málaga, que empieza el 15 de octubre, y tres días después, el viernes 18 de octubre, pues también arrancamos nuestro máster inmobiliario. Ahí sobre todo me gustaría, Meli, hacer hincapié que nuestro máster presencial son en esas dos ciudades, pero destacaría lo que es nuestra formación en streaming, porque no solo tenemos alumnos de esas ciudades y de esas zonas o áreas de influencia, sino que en nuestros másteres en Málaga y en Madrid pues participa gente de Barcelona, del ámbito internacional, de Coruña, de Galicia o de cualquier provincia o ciudad de la comunidad andaluza. Así que sobre todo a esos que nos están escuchando, digamos, a través de tu canal y que piensan que solo se puede hacer el programa en Madrid y en Barcelona presencialmente, pues que vivan también nuestra experiencia streaming y sobre todo pues las novedades que incorporamos, que este año pues irán en torno a la inteligencia artificial, a todo lo que puede ser temáticas de interés, como ha sido este año el gambling, los data center y todas esas líneas que siempre abordamos dentro de nuestro máster con el objetivo de la vanguardia y de la actualidad.
Bueno, pues nada, nos tomamos unas vacaciones, pero luego volveremos con Empezar la Casa por el Tejado. Tendremos más noticias, iremos analizando todas las noticias del sector a nivel económico y también político. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Pérez. Gracias por estar aquí.
Todo un placer, Meli.
Y gracias, David Ortega. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Nos vemos en septiembre.
Nos vemos. Hasta pronto.
La casa por el tejado.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La promoción de la semana.
Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, comercializa en el corazón de Oviedo la promoción Habitat Mirador de la Florida, que destaca sobre todo por su enfoque sostenible e innovador. Para contarnos todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros a Teba García, que es coordinadora comercial de la zona norte de Habitat Inmobiliaria. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Teba.
Buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
Bueno, pues lo primero, decirte que Habitat Inmobiliaria sigue creciendo en Oviedo. Hoy hablamos de esta promoción, Habitat Mirador de la Florida, un edificio de obra nueva en el centro de Oviedo. ¿Pero qué supone para Habitat Inmobiliaria Oviedo? ¿Qué promociones estáis desarrollando allí?
Pues verás, Meli, Oviedo para Habitat Inmobiliaria es una apuesta firme y todas nuestras promociones están teniendo una gran acogida. En la actualidad estamos comercializando dos promociones, una es Terra Vista, de la que hablamos hace unas semanas, y otra es Habitat Mirador de la Florida. A mayores contamos también con una promoción que ya entregamos en el mismo barrio de la Florida, que era Habitat La Florida. Y contaba con 78 viviendas de 2 a 4 dormitorios. Para nosotros también es muy importante la repercusión en la economía local y poder trabajar con proveedores locales. Así que en el desarrollo de estas dos promociones que tenemos ahora mismo en comercialización, vamos a conseguir crear alrededor de 400 empleos.
Bueno, y si nos centramos en Hábitat Mirador de la Florida, háblanos un poquito pues de la localización, dónde se ubica esta promoción, hemos dicho en el centro de Oviedo, ¿y qué servicios ofrece pues toda esta zona?
Pues mira, Hábitat Mirador de la Florida está localizada, como su nombre indica, en el barrio de la Florida. Está casi en el centro de Oviedo. Cuenta este barrio con todos los servicios y con todas las ventajas de lo que supone vivir en el centro de una ciudad, es decir, supermercados, entidades financieras, comercios, zonas de relax. De hecho, es un barrio con unas amplias avenidas, zonas verdes. La verdad es que es una verdadera gozada poder disfrutar de esas zonas verdes a pocos minutos del centro. Cuenta además con unas muy buenas conexiones y tiene también muy buena conexión a través del transporte público. El desplazamiento hasta el Hospital Central de Asturias, al aeropuerto y a ciudades cercanas como Avilés, Gijón, Santander o Coruña, pues se puede hacer a través de la Nacional 634, que tiene también un acceso muy próximo, e incluso a través del Gran Boulevard de los Prados.
Claro, y háblanos un poquito de la promoción en sí. Este edificio, hemos dicho que destaca por su enfoque sostenible e innovador.
Sí, de hecho cuenta con un certificado energético de categoría A. Vale, está proyectado por el estudio de arquitectura Ingenus, que es una firma reconocida a nivel nacional e incluso internacionalmente. Cuenta con materiales de primera calidad que combinan soluciones arquitectónicas vanguardistas. Se emplean energías renovables, no solo lo exigido por la normativa, sino que vamos un poquito más allá. Y ofrece viviendas especiales para poder crear un estilo de vida en conjunción con lo que es el entorno.
Claro, ¿y qué características generales me podrías citar de esta promoción?
Pues mira, como su nombre indica, Hábitat Mirador de la Florida es un mirador. Todas sus viviendas, o prácticamente todas sus viviendas, cuentan con unas amplias terrazas con unas vistas despejadas. Eso lo que fomenta es que tengamos una entrada de luz y unas vistas panorámicas de toda la zona. La promoción además cuenta con 193 viviendas de 1 a 4 dormitorios y tiene forma de U, con lo cual genera un parque interior de uso público, que son zonas verdes, con lo cual no solo a fachadas principales tendríamos esas vistas panorámicas, sino también en la zona interior, que como te digo es un edificio de 193 viviendas, es un edificio muy amplio, cuenta con un espacio interior verde tremendo.
Y en cuanto a precios, ¿cuál serían un poco la horquilla de precios de esta promoción?
Pues mira, ahora mismo no nos quedan ya viviendas de un dormitorio. Las de dos dormitorios con dos baños y terraza estaríamos en torno a los 168.000 euros, las de tres desde 178.000 y las de cuatro desde 203.000. A esto habría que sumarle plaza de garaje y trastero y los impuestos correspondientes.
¿Cómo está siendo la comercialización de esta promoción?
Pues la verdad es que está teniendo una grandísima acogida. En la actualidad llevamos unos 6 meses aproximadamente comercializando la segunda fase y está siendo un éxito.
¿Cuál es el perfil del cliente que acude a Hábitat Mirador de la Florida?
Pues mira, tenemos un poquito, un perfil bastante variado. Predomina un perfil que una edad entre los 25 y los 40 años. El motivo principal es primera vivienda. Luego tenemos en torno a un 36% sería cliente de reposición, bien porque se han ido fuera y vuelven, porque combinan el teletrabajo y están más cómodos en Oviedo. Por diferentes motivos, luego tenemos algo de inversión e incluso segunda residencia. La verdad es que la gran mayoría han optado por viviendas de tres dormitorios.
Oye, Teba, y los interesados que nos estén escuchando y quieran adquirir alguna de las viviendas de Hábitat Mirador de la Florida, ¿cómo pueden obtener más información?
Pues los interesados en Hábitat Mirador de la Florida pueden acercarse a la oficina de ventas de esta promoción, que está situada en la calle Fray Ceferino 18. Además, también es posible reservar una vivienda de forma totalmente virtual. Tenemos el enlace para la prerreserva web a través de internet de una forma segura, y luego tenemos también disponible el teléfono 900 100 420 o nuestra propia web habitatinmobiliaria.com.
Bueno, pues os deseamos muchísima suerte con esta promoción y muchísimas gracias a Esteba García, coordinadora comercial de la zona norte de Habitat Inmobiliaria. Un placer.
Gracias, Meli.
Hasta pronto.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Es el momento del análisis.
Bueno, pues hoy el análisis de mercado lo centramos en la financiación alternativa. TQ Eurocredit pertenece al holding TQ Alternative Investment, que con 18 años de trayectoria son pioneros en la financiación alternativa en España. Hoy analizamos este mercado y lo hacemos de la mano de Bernat Martínez, que es director general de TQ Eurocredit. Buenos días, Bernat.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí en directo. Cuéntanos un poquito cuál es la historia de TQ Eurocredit y del grupo al que pertenece.
Bueno, la historia empieza en 2006, cuando Tony Quintana, que es el fundador y CEO actual del grupo, crea una empresa en la cual asesoraba y buscaba financiación hipotecaria para personas físicas que querían comprar una vivienda. 2006, este mercado estaba en pleno auge. 2007, el mercado se empieza a dar la vuelta y llega la gran crisis. Esto hace que el ángulo de negocio pierda totalmente el sentido, porque en ese momento la banca deja de financiar hipotecas o bien restringe muchísimo la concesión de estas hipotecas. Y hablo de crisis y aquí la palabra crisis, y esto lo he dicho muchas veces, viene del griego clásico, y crisis en griego significa únicamente una cosa: cambio. Sin ningún sentido negativo. Y Tony en ese momento, como empresario, hace algo muy poco habitual, que es simplemente, y es muy difícil, adaptarse al cambio, pensar diferente y ver el mercado, digamos, desde una posición más elevada. Se da cuenta que siguen habiendo personas que quieren acceder a la vivienda, que tienen muy buenos perfiles y que no pueden acceder a la financiación tradicional, y se da cuenta también que hay empresas patrimoniales y family office con una disposición de liquidez muy elevada, porque además en ese momento había una volatilidad en la renta variable brutal y tampoco había demasiada confianza en lo que serían en lo que eran los depósitos, porque estábamos en momentos tremendamente tremendamente convulsos, y él une ambos intereses: el interés de las personas que querían comprar vivienda y el interés de estos family office que tenían liquidez y que financiaron estas compras de vivienda. Al final piensa de una forma diferente y desde luego fuera de lo que se dice pensar fuera de la caja. Aquí empieza el grupo, que va creciendo en el número de family office que invertían en nuestro proyecto año a año, y también crece en el número de operaciones. La empresa va tomando cada vez más estructura, llega después lo que sería la inscripción en el Banco de España, una empresa con un equipo diverso, multidisciplinar y realmente muy profesional, y en la cual tenemos, por ejemplo, unos criterios de admisión y unos controles de admisión del riesgo y de la parte de compliance tan sólidos como pueden ser los de cualquier entidad financiera. Además, para poder seguir creciendo de forma sólida y no perder nunca la calidad de servicio tanto a nuestros inversores como a nuestros clientes a los cuales concedemos financiación, hemos hecho crecer la estructura del equipo. Nos hemos avanzado en un plan trianual al crecimiento que prevemos en el volumen de negocio, porque sí que es marca de la casa el tema de atención al cliente y la calidad de servicio. Además, en medio de todo este camino de TQ Eurocredit también nace la parte promotora, que es TQ InvestPro, que tenemos una rama promotora muy importante en el grupo, y también la parte de TQ Acquisitions, que es una parte que invierte en empresas industriales. Con lo cual, en 18 años, la empresa fundada por Tony Quintana ha dado muchísimos pasos.
¿Y qué os diferencia o qué os hace distinguiros de la competencia?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es lo primero que hemos hablado, los 18 años de experiencia. Yo no sé si la veteranía es un grado, pero lo que tengo claro es que estos 18 años y esta veteranía nos han hecho aprender antes de los errores. En segundo lugar, tenemos oficinas comerciales en gran parte del territorio nacional. La tenemos en Girona, en Barcelona, en Madrid, en Palma de Mallorca, en la parte de Andalucía. Ahora abrimos después de verano en Valencia. Y el motivo es uno y claro. Nosotros siempre hemos pensado que si le queremos hacer, digamos, un traje a medida de la financiación a nuestros clientes, primero tenemos que estar cerca de los clientes. Y además tenemos que conocer bien su mercado. Eso para nosotros es muy importante. Algo que también nos diferencia de la competencia es que hasta ahora nuestro modelo de inversores siempre ha sido 100% un modelo family and friends. Al final, en la parte patrimonial del grupo también tenemos estructura de family office y hemos ido creciendo con el dinero de otros family office que han creído en nuestro proyecto y que han financiado estas operaciones. De hecho, este modelo yo siempre le llamo que es nuestro crecimiento orgánico. Llevamos 18 años creciendo con este modelo y con unos volúmenes de negocio ya realmente muy, muy, muy importantes. Además, cada año hemos crecido el número de inversores y en las posiciones de los inversores en nuestra empresa, lo cual indica, yo creo que claramente, que estamos cumpliendo con sus expectativas. Este año sí que hemos innovado ampliando otros caminos de fondeo. Y además tenemos también otra cosa que antes le he apuntado, que es la rama promotora muy importante que tenemos en el grupo. Y esto nos da un valor añadido, yo creo, que es bastante relevante, que es que sabemos analizar las operaciones desde un ángulo puramente financiero, pero también tenemos los conocimientos suficientes como para analizar las operaciones desde un ángulo empresarial. Sabemos ponernos en los zapatos de los promotores y creo que esto aporta bastante valor. Esto hace que a veces nos lleguen proyectos viables, pero que vienen relativamente bajos en aportación de equity. Un proyecto que venga con una aportación baja de equity hace que tienda o pueda tender a desestabilizarse de una manera mucho más rápida. En estos proyectos, a veces, entramos en equity con este promotor y también le acompañamos con la parte de financiación alternativa. Y además, en la financiación promotor, yo creo que fruto también de estos conocimientos y de esta empatía, realizamos las disposiciones de forma prácticamente diferente a todo lo que sería el sector de financiación alternativa. Las hacemos por certificación de obra, seguida por Project Monitoring, y el promotor tiene cada mes, en cada certificación, la cantidad necesaria para abordar sus pagos. En el mercado hay otros fondos de financiación alternativa que dan toda la financiación de golpe al inicio o que dan por hitos con tramos muy de importes muy relevantes, y esto hace que el coste financiero suba. Al final nosotros pensamos que el promotor tiene que estar bien atendido, lo tenemos que crear valor y que el coste financiero y la estructura de la financiación sea lo más óptima posible. Creemos que es muy importante.
Sí, antes decías, Bernat, que este año pues habéis avanzado, ¿no?, hacia otros segmentos. Acabáis de lanzar el primer vehículo institucional de 84 millones de euros con el fondo americano Alpha Wave. ¿Por qué habéis dado este paso en este momento?
Bueno, al final, y esto es más que un vehículo, también es una, yo creo que es una alianza estratégica con Alpha Way. El motivo es relativamente sencillo: tener una mayor capacidad de atender una demanda en claro crecimiento en el mundo de la financiación alternativa. El mercado empresarial en España es muy intensivo en deuda, y la financiación alternativa en estos momentos está siendo, primero, claramente complementaria a lo que sería la financiación tradicional, y además estamos llegando donde la financiación tradicional no puede o no quiere llegar, ¿vale? Es una financiación absolutamente necesaria. Además, si ponemos en contexto o miramos lo que sería la evolución de la financiación alternativa en los países occidentales, en España más o menos la cuota de mercado estamos alrededor del 15%. Si miramos la Europa continental, estamos alrededor del 30%. Si nos vamos a Inglaterra, supera ampliamente el 45% de cuota de mercado, y en Estados Unidos, que es donde, digamos, nace y es más pionero en este tipo de financiación, la cuota de mercado supera el 50%. Digamos que es más grande, tiene más cuota de mercado que la financiación tradicional. Si vemos esta composición en el mercado, vemos el recorrido que tiene la financiación alternativa en nuestro país. Por tanto, la alianza con Alfa nos va a servir para atender un mayor número de clientes y de proyectos en un momento que es más que necesario. También es cierto que nuestro crecimiento orgánico, como te decía antes, con el modelo Family and Friends, no solamente no lo vamos a dejar, sino que lo vamos a seguir mimando y ampliando cada año, como hemos venido haciendo en los últimos años. De hecho, el año pasado sacamos dos vehículos Multifamily Office por importe de 60 millones de euros, y este año vamos a sacar otro por 30 millones de euros. Al final es buscar diferentes fuentes de financiación y es adelantarte a las necesidades de mercado. De hecho, este año vamos, en el plan trianual que te decía, vamos en senda de superarlo y vamos a doblar la producción realizada el año pasado claramente.
Uh-huh. Oye, Ornat, ¿y a qué tipo de operaciones se dirige este fondo, ¿no? que habéis creado?
Este fondo hace operaciones de préstamo puente o el típico bridge que siempre se denomina en el mundo financiero, entre 12 y 36 meses para proyectos empresariales con colateral hipotecario, que ese colateral hipotecario ya tiene que estar acabado o que sea para su reforma. Por tanto, no está enfocado a préstamo promotor. Tenemos otros vehículos para seguir con toda la línea de préstamo promotor, que es más o menos el 50% de nuestro volumen de negocio. Y con él lo que se pretende es aportar valor al desarrollo de proyectos empresariales y también a empresas en situaciones de distrés o en momentos de crecimiento muy intensivo.
Uh-huh. Claro, decías antes que bueno, esta empresa lleva 18 años en el sector. ¿Cómo ha evolucionado la financiación alternativa en España?
Bueno, en esta parte y aquí he tenido muchas conversaciones con Tony Quintana sobre los inicios y sobre el sector. Se ha pasado de un mundo denominado capital privado en los inicios, opaco y poco visible, a un mundo actual donde la financiación alternativa es pública, es tremendamente profesional y también cada vez está más activa y va ganando cada año más cuota de mercado, y además cada vez es más necesaria. Mira, te puedo contar un par de anécdotas. La primera es que fuimos la primera empresa de financiación alternativa, y hace muchísimo tiempo, que empezamos a dar ofertas vinculantes a los clientes. En ese momento nadie lo hacía. En estas ofertas vinculantes, que no han cambiado nada respecto a la que tenemos actualmente, se describen absolutamente todas las partidas con total y absoluta transparencia. En esto, Tony siempre entendió que esta financiación había de ser transparente. También fuimos la primera empresa de financiación alternativa, también te estoy hablando hace muchísimos años, en publicar una entrevista en La Vanguardia. En ese momento, o en los albores de la financiación con capital privado, la financiación alternativa, muchos clientes se escondían de haber financiado con financiación alternativa. Y Tony siempre tuvo claro que había que poner luz y taquígrafos en este tipo de financiación, porque es una financiación tremendamente profesional y, como decíamos antes, complementaria a la financiación tradicional y cada vez más necesaria para según qué tipología de proyectos.
Claro, no dejamos de ver cómo hay empresas que se suman, ¿no?, a esta financiación alternativa. No sé si estamos ante un boom, pero está claro que lo hablábamos antes, Bernat, que no va a sustituir a la financiación bancaria, son complementarias.
Nunca. Son absolutamente complementarias. Como tú decías, parece un boom, pero yo creo que es más bien una necesidad, como te decía antes, el sector empresarial en España y principalmente, digamos, la parte del sector más inmobiliario es absolutamente intensiva en necesidades de deuda. Además, la financiación alternativa ofrece una flexibilidad que en muchísimas de las ocasiones la financiación tradicional no puede darle. Como te decía, llegamos donde la banca no puede o no quiere llegar. Pero además, también te diría que somos en TECU somos absolutamente firmes defensores de la colaboración activa con otros fondos de financiación alternativa y también con la financiación tradicional, porque las sinergias entre todo el sector financiero hacen que aportemos mayor valor a los clientes. O sea, compartir, conocernos y colaborar, yo creo que claramente multiplica el valor aportado a los clientes. Y además también creo que hay recorrido para que entren más fondos. Mira, en el sector de la financiación, digamos, promotora, la financiación tradicional en 2018 financió 20.000 millones de euros en proyectos. Para este 2024, lo que sería su presupuesto es un presupuesto de únicamente, bueno, no llega ni a la mitad, 9.800 millones de euros. Si además por el camino se producen fusiones, esto va a producir que digamos en el mercado de financiación de la financiación inmobiliaria la banca retroceda algo más en sus posiciones pues por concentración de riesgo con clientes o sobreexposición según qué tipología de clientes. Además, en la financiación tradicional, el consumo de riesgo y el consumo de capital que tiene la banca en operaciones inmobiliarias es muy alto. Es muy posible que aquí la financiación alternativa cada vez tome un gap. Y es cierto que la financiación alternativa es más cara que la financiación tradicional. Pero, al final, ¿cuál es el coste de oportunidad de tener un proyecto viable y no poderlo financiar? Yo creo en la complementariedad de todo el sistema financiero, en que tenemos que hablar mucho más y ponernos mucho más de acuerdo e intentar aportar valor a los clientes en un momento en el que el mercado de la promoción inmobiliaria está muy activo y en el que hay una necesidad clara de viviendas, porque la creación de viviendas es muy inferior a la creación de hogares en España en los últimos años.
Ya nos queda nada, muy poquito, pero danos alguna pincelada del futuro. ¿Para dónde va?
¿Para dónde va? Pues mira, yo creo que primero hemos de seguir haciendo pedagogía, porque muchas veces muchas empresas siguen pensando que solamente pueden entrar en la financiación digamos tradicional. Y por otra parte hay temas importantes como puede ser la financiación de promociones con procesos de construcción industrializada, en la cual la financiación alternativa puede dar un valor añadido muy importante, porque la financiación tradicional le está costando entrar.
Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Bernat Martínez, director general de TECU Eurocredit. Un placer.
Gracias.
Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro de las ondas, gracias por estar aquí. Nos vemos mañana de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Nos vemos.
Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.